Este programa es presentado por tu amigo, el que cayó en alguna promoción para comprar una pantalla a meses porque sale más barata en el Buen Fin, que es el Black Friday de los mexicanos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, y sin importar la hora en la que estés escuchando esto, te mando un saludo. Soy Alberto Núñez, estudiante online por la cuarentena de psicología, y esto es Mentes Impactadas, el programa que habla de psicología, trastornos, casos, damos consejos, y en esta ocasión estamos hablando, en esta segunda saga del programa, sobre las ramas de la psicología y las distintas aplicaciones que tiene esta hermosa ciencia, como la psicología organizacional, la sexología, la psicoterapia, la neuropsicología, la psicología social, de la salud, y la última fue la educativa, donde vimos todo lo que estudia el psicólogo sobre los procesos del aprendizaje del ser humano y en qué contexto aprende. Pues en esta ocasión les contaré de una rama más de las tantas que existen. Ahora contaremos la pequeña y llamativa rama de la psicología del consumidor y del marketing, que esta rama que me trae demasiada nostalgia, pues ya que la verdad antes yo estudiaba mercadotecnia, pero pues entre las clases me terminó atrayendo más la psicología, así que pues me cambié de carrera. Y pues bueno, pues aquí estoy con este programa, con ustedes en esta ocasión, pues estaremos grabando sobre esta rama que lo que estudia, sus principios y todo lo que hay. Posteriormente tengo planeado ya grabar este programa en una ampliación, hablando más a profundidad de esto con un compañero que tuve en mercadotecnia, que él ya acabó la carrera, así que esperen ese capítulo para poder pues profundizar más de esta psicología del consumidor. En esta ocasión voy a traer dos saludos especiales, dos saludos musicales, de los cuales son de dos amigos que cuentan con una banda. El primero de ellos es mi amigo Ulises Luis, desde la preparatoria lo conozco, su banda de Natural Selection, disponible toda su discografía en Spotify para que vayan a escucharlos. Después de este programa, siempre utilizo la playera de su banda, él sabe mucho, me la ve cada rato. Y pues la otra es el proyecto musical de Bad Friends, que es de dos amigos que tengo, de Dylan Sevilla y Mike OG. Y también Dylan es conocido como el Miles. Así que vayan a escuchar su última canción disponible en YouTube llamada Renegados. Y pues tienen un buen proyecto, escúchenlo, búsquenlo como Bad Friends. Está súper recomendado, las dos bandas me encantan, son buenos musicalmente, así que después de escuchar el programa deberían de irse a pasar a escuchar los demás. Y después de todos estos saludos deberíamos empezar con el programa de hoy. No sin antes decirles que sigan las redes sociales de Alberto Núñez en la página de Facebook, Albert Gufar en Twitter, y cambié el nombre de Instagram por una recomendación que me llegó de que le cambiara y se supiera que era un podcast en Instagram. Así que ya se llama Alberto-Mentes Podcast. Así que para que vayan a seguirme y pues estén atentos a toda la información de este podcast. Mi nombre es Alberto Núñez, esto es Mentes Impactadas, continúen en cuarentena, así que comenzamos. Bueno, gente, en este segmento veremos la introducción a la psicología del consumidor y del marketing. Pero antes de comenzar, debemos de aclarar la relación entre ambos términos, ya como hemos visto en todos los capítulos de Mentes Impactadas, pues la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y conducta humana, y el marketing en específico estudia el comportamiento humano en el mercado. Así de ligada está la psicología a la mercadotecnia, puesto que la conducta compleja del ser humano es el punto de partida, pues para establecer las estrategias y técnicas empleadas en cada proceso del marketing. Con esto, la psicología tiene un importante papel en el marketing, ya que conoce cómo funciona la mente humana teniendo en cuenta los distintos factores. Estos factores son estudiados, revisados para poder hacer un estudio mercadotécnico sobre el mercado al que vamos a ofrecer nuestro producto y cuáles serían los potenciales consumidores. buscando de esta manera los factores sociales, políticos, culturales, la etnografía, el género y la edad, son muy importantes de estudiar dentro de ese ambiente al que vamos a estar ofreciendo nuestro producto. Dándoles un ejemplo sencillo para que podamos entender esto de una mejor manera, lo vamos a ver con una crema que pueda eliminar el exceso de grasa y te ofrezca una piel mate, que es para que puedas salir libremente a tus fiestas. Debemos de ver cuál es el perfil de persona que va a consumir este producto, a quién va dirigido y para qué le va a servir, qué necesidad va a cubrir. Aquí podemos ver algún factor, ya sea de género, en el que serán las mujeres que estén más interesadas en estos productos. También puede ser hombres, pero podemos hacer los dos pues lanzamientos de para que puedas cuidar y tener una piel mate. También podríamos tener en cuenta la edad, entre qué edad sería más favorecedor que esté buscando tener ese cuidado de la piel, es arriba de los 18, antes de los 30, teniendo unos números sin un estudio y hablando en parte como de la sociedad en la que ya esté bien que de jóvenes ya se empiecen a maquillar y en otras sociedades no. Eso también depende del entorno y son de los factores que va a estudiar pues el marketing, el estudio de la psicología del consumidor para poder tener en cuenta todos estos factores. Pues continuando con el tema, debemos de tener en cuenta que el marketing busca predecir esas exigencias del usuario y conducir los mercados hacia la plena satisfacción de las necesidades y servicios del consumidor, como vimos anteriormente con el ejemplo de la crema, que ya sería ver qué exigencia quiere que la crema dure para todo el día, que sea contra el agua, que cualquier exigencia que ella tenga, para que tenga esa satisfacción, debemos de buscarlo y conducir a las personas para que se den cuenta que nosotros cubrimos esas necesidades. Pues toda buena estrategia de marketing no puede olvidar cómo piensan los consumidores y qué necesidades tienen y cuáles son sus motivaciones. Pues por eso la psicología es un pilar básico en el mundo de la mercadotecnia. Ya con esto, la psicología, como cuenta con un proceso compuesto por técnicas y herramientas y conocimiento que permiten conocer los estímulos que más influyen en las personas, en qué se fijan, en qué llaman su atención, en qué están poniendo ese proceso de esto quiero ver. Este proceso psicológico aplicado al marketing logra que este último se haga eco de todos esos impulsos de una manera más evidente y atractiva, influyendo en la toma de decisiones de compra del consumidor. Vamos a avanzar este tema con uno de los métodos más usados en el marketing y es el efecto Zeigarnik, que está muy relacionado con las expectativas y se debe su nombre a Bluma Zeigarnik. Es una psicóloga desde la escuela de la Gestal, que es una de las corrientes que vimos en el capítulo de la psicoterapia, pero pues también se aplica en otras cuestiones, en otros procesos, y en esto es que la señorita Bluma se dio cuenta de que las tareas inacabadas tienden a generar en nosotros un malestar y pensamientos intrusivos. Estamos pensando en eso todo el tiempo, hablando de este efecto de una manera sencilla que a todos nos ha llegado a pasar en la vida. Sería ese efecto aplicado en la cuestión de que escuchamos un anuncio con un segmento de la canción, ese coro pegajoso y todo el tiempo lo estamos cantando y cantando y cantando. Ay, pero ¿cómo termina? Tienes todo el día esa canción y para poder eliminar ese pensamiento intrusivo, lo que tú debes hacer en ese caso es escuchar la canción completa, así tu cerebro recibirá la señal de que la tarea ha sido terminada. Este es un buen consejo que les doy. Y claro, hablando ahora sí del marketing, el efecto Zeigarnik es una técnica utilizada pues para atraer a los clientes que se emplean en distintas situaciones. Dándoles un ejemplo súper sencillo que todos hemos llegado a ver, que nos causa emoción y que queremos ver lo que más va que va a pasar. Son en los trailers de las películas o también de las series de televisión cuando lanzan una nueva temporada. Te muestran este tráiler de 1 minuto y medio, 2 minutos. En ese tiempo varían en los trailers y te están mostrando lo que va a pasar, lo que vas a ver en pantalla, lo que va a finalizar. Ese, ay, así se van a resolver los conflictos. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Todas esas cosas en los trailers te lo están mostrando y se queda este efecto Zeigarnik. Te muestra como de no, sí. Tengo que ir a verla, tengo que ir a ver qué pasó. No me puedo quedar con las ganas, tengo que ver cómo termina esta historia. Y pues a todos nos deja esto pues en un suspenso muy grande y en querer terminar esa tarea inacabada que genera el efecto Zeigarnik. Es frecuente ver en algunas series de televisión un pequeño resumen del próximo capítulo en el cual se habla sobre lo que va a pasar, se crea un suspenso y provoca la necesidad de saber cómo concluyen las escenas que nos han mostrado previamente, hablando como en el final de una temporada donde, poniendo ejemplo así como de una escena de los dos personajes que siempre quisiste que estuvieran juntos, están a punto de besarse y se acaba el capítulo y luego te muestran que están como enojados o algo así como de ¿pero qué pasó? Tengo que ver qué pasó, si ya se iban a besar, si se besaron, no se besaron, los interrumpieron. Y esto es un efecto diferente que se utilizaba en estas escenas para poder crear la perspectiva y las necesidades de saber cómo concluye la escena. Y esto se llama el efecto cliffhanger y es basado efectivamente en el efecto Zeigarnik y es utilizado mucho en los avances también en otros productos, dando ejemplos cuando lanzan el tráiler del nuevo iPhone que va a salir, el iPhone 12, que ahora tiene 5 cámaras y está más chingón que el anterior, cómpralo. Y solamente te están mostrando como que va a ser anunciado todo el día y es como de no, pues tengo que ver qué nuevas funciones va a tener. Y así es como se aplican los productos en este efecto psicológico de tarea inconclusa. Esa función que no ha acabado, que tengo que acabar. Ese pensamiento intrusivo es muy utilizado en los medios y en algunos productos utilizan esta técnica. Pues otra, avanzando en los temas, otra rama de la psicología que ayuda mucho es la psicología de la persuasión. Y esto es uno de los elementos claves del marketing. Tiene como finalidad el estudio del comportamiento humano para entender cuáles son los motivos que hacen que las personas modifiquen sus conductas bajo una influencia externa. Aunque suele confundirse con la manipulación, la persuasión es un arte que consiste pues en convencer a las personas para que actúen de una determinada manera. Y hablando de esta psicología de la persuasión, es estudiada por Robert Cialdini, habla de 6 principios que son básicos y universales y traspasan las barreras culturales y sociodemográficas. Vamos a hablar un poco de todos los principios. El primero es el de la reciprocidad y esta es la inclinación que tenemos a dar de igual manera a que se recibe. Las relaciones humanas pues tienden a ser de reciprocidad, digamos que es una manera de mantener el equilibrio y no sentirse en deuda. Si le haces un favor a una persona, esta tendrá disposición para devolvértelo de alguna manera. Y un detalle, no confundamos el principio de reciprocidad con el de recompensa, que vamos a hablar posteriormente. Estamos hablando de ofrecer algo gratuitamente sin pedir desde un comienzo pues nada a cambio. Un ejemplo donde se aplica esto es en la página de BuzzStream. Se ofrece la descarga de esta guía de marketing sin nada a cambio y más abajo te invita a suscribirse para recibir futuras guías. Aquí ya te están dando la primera guía completamente gratuita en la que te da ese principio de reciprocidad y utilizando la persuasión. Te llega la señal en el cerebro de que ok, es que ya me dieron una gratis y las demás no están tan caras. Puedo pagar para descargarlas, entonces debería de inscribirme para tener las 75 primeras gratis, aparte de la que ya necesito para poder diseñar, y esa es parte cómo se ve aplicado este principio de una buena manera por parte de BuzzFeed, de BuzzStream, perdón, me confundía de marcas, me pasó lo de McCormick. Hablando ahora del siguiente principio de la escasez, que introduce la urgencia y la urgencia induce a la acción. La percepción de la escasez suele sacarnos de nuestra zona de confort, es en donde estamos igual de cómodos que en nuestro sofá del salón viendo nuestra película favorita y pues si percibimos algo como que difícil de conseguir, que pueda agotarse y no tiene mucha demanda, la tendencia a desear adquirirlo pues crecerá exponencialmente. Y pues ¿a cuántos de ustedes planifican ir a las rebajas desde el primer día? Seguro que más de uno lo ha de haber aplicado. Un ejemplo aplicado de esto se ha encontrado en la actitud en páginas de ventas de hoteles, pasajes y ropa. El ejemplo en este caso es en la página de venere.com, en la que vamos a estar dando el ejemplo aplicado, donde vemos que se llama la acción sobre la base de una oferta limitada en tiempo y recursos, en la que te dan una habitación en 314 euros la noche, pero solamente te queda una habitación. Tal vez no es real eso, simplemente el decir que solamente queda esta una es como de no, es que tenemos que comprarla porque después nos vamos a quedar sin habitaciones. O en esos casos de ropa en la que edición limitada, solamente hoy. Hay un youtuber que aplica mucho eso en su venta de amigos cool en sus playeras, que es Jacobo Wong, que él siempre utiliza este principio de persuasión en este principio de la escasez, que es el sacar una playera y esta es la única playera que va a salir, ya no la voy a volver a hacer, cómprala, es la única que va a haber con este diseño, tienes que comprarla, no te quedes sin ella, forma parte del grupo de amigos cool que sí tenemos esta playera. Y así lo hace constantemente, va sacando nuevos diseños y dice lo mismo de que este no va a volver a salir, este es el único, solamente hice 100, forma parte de estas 100 personas. También una muy buena manera de aplicar. El siguiente principio es el de autoridad, que este predispone a favor de la confiabilidad y aceptación. Usar testimonios, premios y logros crea una inclinación positiva y de confianza que promueve la aceptación de algo valioso. Incluso se puede aplicar utilizando estereotipos tales como vestir a una persona con bata de doctor para un anuncio de medicamento. Ahí la asociación de la persona de que si te lo dijera alguien vestido de mecánico que estas pastillas me van a quitar el dolor de la panza, sería como de ok, solo es un testimonio, pues no creo tanto. Ah, pero alguien con bata, ahí sí sería, ah, el doctor, sí, el doctor lo está diciendo. Un ejemplo aplicado de esto sería un sitio que yo utilizo demasiado para las imágenes del programa, que es Canva. Patrocíname, por favor, te utilizo demasiado. Nada más entrar, verás un testimonio de los premios Webby, que son los premios a los mejores sitios del mundo, y a otro de PSFK, agencia radicada en Nueva York que examina las tendencias y comportamientos de los consumidores. Desde ahí te están diciendo que nosotros somos expertos. Esta es la manera más fácil de poder diseñar. Este es el programa de diseño más sencillo del mundo. Así que nosotros tenemos parte de esa autoridad de poder vender esto. Somos los mejores. Tenemos acreditaciones. Utilízanos. Pasando a otro principio, el de consistencia y compromiso, se habla de ser y parecer coherentes, que esa es la cuestión. Cada persona tiene una idea de sí misma e intenta pues mantenerla y demostrarla. De esto se trata la consistencia. Pues por otro lado, una vez que tomamos una decisión, tendemos a mantenerla y mientras más público sea el compromiso, mayor será la inclinación a ser coherente y cumplirlo. Otro ejemplo aplicado sea dar pruebas gratuitas y hacer que el cliente haga pequeñas cosas es una manera efectiva de ir consiguiendo un comportamiento a favor de la compra o la elección de marca. Les dejan el ofrecimiento de LinkedIn a probar su versión premium que ilustra este principio, que tiene mejores funciones, mensajes directos, que vas a ser el candidato destacado, que vas a salir en la cabeza de las listas de búsqueda, te vamos a ofrecer información de candidato a estos puestos y ahí te vamos a dar la función de ver quiénes han visto tu perfil, te lo vamos a dar con un mes de prueba gratuito. También en Spotify te dan este servicio de lo que está la consistencia y compromiso de que nosotros te damos el mes de prueba gratis de Spotify Premium para que pruebes las funciones sin los anuncios, que puedes cambiar la canción cuando quieras, los puedes descargar y después de ese mes pues nos vas a empezar a pagar. Y el primer mes es gratuito. Así que este el siguiente principio de aprobación social sobre que habla de que nosotros somos seres sociales y necesitamos sentirnos dentro de un grupo. La tendencia a aceptar como algo bueno lo que los demás hacen o dicen y repetirlo o viceversa se puede hacer, se puede estar aplicando. Se puede convertir en una conducta socialmente natural y se trata de sentirse parte de esa manada, de ese subgrupo social, de aquí estoy, de estoy haciendo lo que la mayoría está haciendo. Por el otro lado, este principio también señala la influencia que tiene sobre nosotros conocer los criterios de nuestros similares como manera de validar alguna cosa. Un principio sería una aplicación de mercadeo que utilizan en Instagram para poder descargar más la aplicación y estar usando el consumo de esto entre lo que son las historias que se van realizando en estas como pruebas que hacen estas etiquetas de coloca las 5 canciones más importantes para ti, coloca tu canción de señora favorita, etiqueta más personas y como alguien lo está haciendo es como de, oh, él ya puso sus canciones de señora, ahora tengo que hacerlo yo. Y aquí es como se está aplicando este principio de aprobación social. Y lo demás es como de, oigan, él si tiene Instagram, si lo está utilizando. No, yo soy más de Facebook, no, yo soy más de Twitter. Y aquí se aplica este principio de aprobación, pues siguiendo las tendencias que están habiendo en ese momento en estas redes sociales. En el siguiente punto, principio, es el de simpatía. Ya que esta crea una especie de espejismo en tanto nos sintamos identificados. Solemos sentir simpatía por aquellas personas que creemos se nos parecen, que comparten creencias y valores similares. Aquí también incluye el aspecto físico. Cuando tenemos delante una persona que nos agrada físicamente, se crea un efecto de halo, en que podemos incluso atribuirle valores positivos por la apariencia. Y pueden ser muchas las razones por las que sintamos simpatía. Lo cierto es que cuando esta fase se ha ganado, resultará mucho más fácil que se establezcan relaciones más profundas y comportamientos de selección o inclinación aún pues más frecuentes. Vamos a ver este ejemplo muy aplicado en el marketing y quien ha visto el anuncio de Balay, claro, una marca que desea representar compromiso, seguridad y estabilidad. Nada mejor que abogar por la tradición de la familia y la unión del grupo. Pues en Balay, como dice en su anuncio, tenemos un compromiso con nuestra gente y con el futuro. Una vez has visto todos los principios de Cialdini, cabría hacerse algunas preguntas con esto. ¿Cuál de los principios de persuasión de Robert Cialdini deberíamos aplicar para optimizar nuestra estrategia de marketing y la o de comunicación y de ventas? ¿Exige algún momento en que alguna técnica de persuasión es más efectiva que otra? Y aquí es donde debemos de seguir parte como de estos principios del marketing que nos trae Cialdini para poder ver cuál sería el más efectivo. Bueno, gente, en este segmento vamos a ver ejemplos aplicados de cómo la psicología del consumidor es utilizada para poder atraer mayores ventas y dar ese mensaje correcto a los consumidores a los que vamos dirigidos y queremos vender ese producto, como esos factores que vimos en el segmento anterior de los sociales, de los de género, de cultura, de edad, los de la etnografía, el ambiente, el lugar y todo ese contexto que lleva a cabo para poder obtener ese producto. Un ejemplo sencillo, si se quiere vender una bebida fresca, pues usualmente se utilizarán colores fríos como azul, morado y verde para la presentación del producto y que se te asocie con eso de que esta es una bebida refrescante. Esto me va a hidratar, esto es fresco. En dando ejemplo, en alguna bebida azul, el agua Ciel, el agua es pura, que su botella es azul transparentosa. Te da esa señal de que es fresca. El mismo refresco con el nombre fresca utiliza el verde y el amarillo para llamar la atención. Y esta es como la presentación del producto y esa asociación que tenemos de la frescura con esos colores, con esos sabores que son los que cuentan en sí con la frescura. Otro ejemplo consiste en que si los compradores de cierto centro comercial tienen una predilección por los productos frescos, se pueden colocar las panaderías en su entrada, las cuales llamarán su atención por medio del olor del pan recién hecho. Y esto sería lo que atraerá a la gente cuando vas caminando en un establecimiento y huele a pan. Entonces es como de que, bueno, pues vamos. Entonces se ofrece más como ese aroma. Otro ejemplo en el que se da como esa asimilación de singular sería en los bancos, que se utiliza ese aroma particular que hasta muchas personas dicen. Ah, pues huele a banco. O ese mismo aroma que se produce al comprar un libro nuevo, que mucha gente lo caracteriza como uno de sus olores favoritos, como libro recién comprado, qué rico huele. Y son parte de esas asociaciones que hay en estas aplicaciones de ejemplos que estamos viendo. Otro ejemplo más desarrollado sobre esto es sobre la nueva aplicación AS, que es parte de un diario de deportes donde están subiendo noticias constantes, videos, reportajes, y se va actualizando constantemente. En este ejemplo de la enorme relación entre la psicología y las campañas de marketing y la publicidad, lo vemos en el anuncio de la nueva aplicación, pues de este periódico, en el que este caso se busca dar explicaciones sencillas por qué gustan más a las personas. El mensaje que nos transmite pues este anuncio es muy psicológico, ya que dice que de forma muy sencilla podrás personalizar los contenidos que te interesan en los resultados como de fútbol, tus equipos y los jugadores. Este anuncio es un claro ejemplo del uso de la psicología para la realización de una campaña de marketing. En este caso, el cerebro registra la información gráficamente y completa todo aquello que nuestros ojos no ven a través de imágenes y no por letras o números. Es decir, utiliza la capacidad de imaginar gráfica y positivamente todo aquello que no vemos de forma explícita. De hecho, solo viendo las imágenes de las distintas situaciones que atraviesa la pareja en el anuncio, pues se puede hacer una idea del mensaje que se quiere transmitir sobre romper el hielo. Estos anuncios los estaré dejando en mi página de Facebook para que vayan a completar la información y puedan dar esos claros ejemplos. Y aquí se logra en parte con las situaciones que se va atravesando la pareja, en lo que se ve como parte de esos mensajes sencillos que quieren hacer, porque eso es lo que la empresa quiere dar a conocer. Ese es el producto que están vendiendo. Nosotros somos una aplicación sencilla que te facilita el buscar la información de tus jugadores, del fútbol y de tus equipos favoritos. Lo puedes seleccionar fácilmente, y así es como se está utilizando pues esta habilidad, este proceso cognitivo para poder dar este mensaje. Es otro claro ejemplo que tenemos en que la psicología es esencial pues para transmitir esas emociones que busca, sería en la marca BMW a través de un anuncio de televisión. También estaré dejando en la página de Facebook este anuncio tan conocido. Usa la estrategia de establecer una relación estímulo-emoción, donde el estímulo es el producto, que es el coche en sí, y la emoción es el factor influyente en tener el producto, en comprar ese coche. Esto se utiliza mucho en la economía actual, donde la emoción ha sustituido pues la razón. En el fondo se busca asociar la idea psicológica de la libertad y los deseos de volar con la marca de los coches BMW. Pues en definitiva se busca que el producto fabrique aquellos productos o servicios que interesen realmente al consumidor a partir de sus pensamientos y preferencias y gustos. Lo hemos visto aplicado en diferentes marcas en las que están buscando ese como de que en Apple como que tienes que estarlo consumiendo, tienes que estarlo comprando. Está mucho esa pertenencia de grupo de que, ay, es que ya soy de Apple, es que ya tengo el último iPhone o tan siquiera yo tengo iPhone porque es iPhone y yo soy de iPhone. Viéndolo en otras como marcas de telefonía en México, que es Telcel, Movistar y AT&T, se busca mucho esto como de Telcel es la red. Y ese es el principio que hay, que nosotros tenemos el mejor servicio de telefonía porque tenemos el mejor producto. Y también se encuentra parte de esa pertenencia del grupo mayor. Es que yo soy Telcel, es que yo soy parte de él, yo soy de esa telefonía. No, es que Movistar está mejor, cámbiate y te doy mejores servicios. No, pero es que yo soy de Telcel. Y es así como se va aplicando, dependiendo de la marca, es la manera en la que se quiere llegar y se va a dar esa emoción. Hay un producto de Avon, pues, en sí el anuncio, cuando lo quieren ofrecer lo de las cremas, que es para el cuidado de la piel. El enfoque que está realmente vendiendo no es la salud de la piel, sino en sí la percepción de tu propia belleza. Este anuncio también lo voy a dejar en la página de Facebook. Me encanta mucho este anuncio, ya que describiéndoselos en pocas palabras, se le pide a un dibujante de esos de testimonios que te van explicando cómo es No sé, el ratero, el que te asaltó. No, pues dígame cómo es. No, pues tenía como 25 años, cara alargada, que con cejas grandes, nariz así como de bolita, y vas dando como que las descripciones y él va dibujando esto. Así que en el anuncio se contrata a ese dibujante y se le pide a las personas que le digan al dibujante cómo se describen a ellas mismas y él las dibuja sin verlas. Entonces está realizando los dibujos con las descripciones de ellas y luego le piden a una persona, familiar, amigo, pareja de ellas que las describan. Y hay un resultado muy diferente cuando se muestran los dibujos a la persona que se estaba realizando con este experimento social del dibujo. Se muestra que cuando la persona se describió a sí misma, se enfocó en las imperfecciones, en esos defectos de la cara, de la piel que tienen, y el dibujante los marcó más, y de hecho hasta se veían peor de lo que realmente eran. Y cuando les muestran el dibujo de cómo les describió a la otra persona, cómo es realmente, fue la mirada de asombro que tenían estas mujeres de así soy hermosa realmente, y llega como que ese pacto emocional y se cumple en sí, pues la función de lo que era ese anuncio, de ese mensaje que se tenía que llegar a la mente del consumidor, de la percepción de tu propia belleza. Y Avon lo logró completamente en ese anuncio. Otro anuncio sobre tareas inacabadas, de que se utilizan principios de la gestal, de la figura y el fondo. Doritos lanzó una campaña sobre mostrar anuncios donde solamente se viera un triángulo naranja y no se dijera nada más. Y salió demasiado en redes sociales de estos anuncios de Doritos. Obviamente es un Dorito, es naranja. Está tan asociada a la marca en ti que los anuncios fueron efectivos sin mostrar tanto, de una manera minimalista, se llegó al objetivo nuevamente. Tomando también otro bonito ejemplo para que vean también este anuncio, es sobre los quesos Panda. Sí, ¿no han visto esos videos en Face sobre de que un niño le pide a su papá: papá, cómprame el queso Panda, por favor? Y el de: no, no, ya llevamos muchas cosas. Y regresa el queso a la estantería del supermercado y de pronto aparece un panda. Así, se le queda viendo fijamente, suena una musiquita, de la nada le tira el carrito y empieza a golpear todo porque no le compraron el queso panda. El objetivo del anuncio se logró, que quedara muy marcada esa idea del queso panda, de que lo tienes que comprar si no te van a atacar. Y eso era como que la manera en la que te hacía recordar el anuncio. Y también de una manera efectiva. Vámonos a otras empresas que utilizan esto de las emociones, que es lo que se está utilizando actualmente. Ya no es la razón ni el producto que es, sino es conmover a la gente. Y Coca-Cola lo logra efectivamente también con sus anuncios en México, especialmente con esos valores culturales que tenemos de la familia, de que es muy importante, de que la tenemos presente. Entonces, ¿dónde te lo muestran la Coca-Cola? En comidas familiares, en anuncios de que: mijo, lánzate por la coca, tráela. Y la Coca-Cola es felicidad y se comparte en familia. Y esa es la idea que se está vendiendo. ¿Y cuántas veces hemos ido a una comida familiar y que no hay una coca? Muy poca, siempre hay, porque ese es el mensaje que nos están mandando, que la Coca-Cola es para tomarse en familia, en la comida con la familia, y estar compartiendo la felicidad. Esos son los enfoques que se están brindando. Y también efectivamente se llegó a la emoción. Y así es como actualmente las empresas están utilizando la emoción de las personas para poderlas conmover y llegar a que consuman más ese producto. Este nuevo enfoque de la emoción le gana a la razón, ha sido el más efectivo y el más utilizado. De nuevo, agregando otro ejemplo, tenemos los anuncios de MetLife, que los han visto, sobre cómo conectar a la audiencia utilizando pues parte de la tristeza. Pues entre estas marcas que conectan emocionalmente con los consumidores, está con lo de MetLife. Cabe destacar que van reconociendo a las marcas poco a poco el poder del contenido emocional, como hemos visto anteriormente, que ese es lo efectivo, lo que se utiliza. y por lo que cada vez todas las demás, o sea, esta es la tendencia a utilizar la emoción. En MetLife utilizan parte de las historias que la gente recuerda, que son muy emocionales sobre la conexión en estos anuncios de una niña que su papá dice que quiere ir al instituto y que él está súper emocionado. Esto hace que las personas se sientan asociados con sus hijos o los hijos con sus padres, retomando de nuevo la emoción de no, sí, yo también, o sea, y eso es lo que te recuerda, lo que te llega, lo que a esto voy a ir, esto voy a utilizar. Y en este segmento hemos visto estas aplicaciones de la psicología en el marketing utilizadas de buena manera la emoción. Bueno, pues con esta termina este segmento muy emocional. Y dime en los comentarios, mándame un mensaje si puedes. Y cuéntanos y mándanos el mensaje que más emoción, que más te ha cautivado. Bueno, gente, con esto ha terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Ya hemos aprendido sobre las aplicaciones de la psicología en el marketing, que es uno de los temas que más me gustan. Estoy realizando subir el siguiente capítulo en un complemento, una profundización de este tema y hablar sobre la mercadotecnia desde el punto de vista de un psicólogo y de un mercadólogo, de uno de los compañeros que conocí en esa carrera anteriormente. Vamos a estar hablando de estos temas para ver los distintos puntos de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Esto como complemento. No te vayas sin antes seguir la página de Alberto Núñez, de mandarnos tu anuncio emocional que más te haya gustado, busca alguno y compártelo. Si ya lo tienes ahí, mándalo a la página de Alberto Núñez en Facebook. Sígueme en Twitter como Albert Gufar. Y en Instagram sígueme como Alberto-MentesPodcast. Bueno, gente, por mi parte ha sido todo. Yo soy Alberto Núñez. Esto es Mentes Impactadas. Y nos vemos hasta la próxima.